Éxodo capítulo 20, vamos a leer los 10 mandamientos. El día 6 de enero del 2009 empezamos esta serie y hoy la terminamos. Hemos expuesto 86 sermones acerca de los 10 mandamientos y si os rogaría que si alguno no los ha escuchado completos, que los descargue de internet y los pueda escuchar, porque son de una vital importancia para el cristiano. Le dará consuelo, le dará argumentos y le dará aquello que va a necesitar para contrarrestar las corrientes que continuamente están atacando a la Iglesia y que la llevan a ponerse de rodillas delante del Dios de este mundo. En los mandamientos tenemos la salvaguarda que nos hace falta como Iglesia. Así que vamos a empezar a leer los 10 mandamientos en este nuestro último sermón acerca de esta serie. Y nos dice allí el capítulo 20 que habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. No, ese no es el primer mandamiento. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Quinto mandamiento, aquí empieza la segunda tabla de la ley que tiene que ver con nuestros semejantes: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento: no matarás. Séptimo: no cometerás adulterio. Octavo: no hurtarás. Noveno: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y décimo: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En cualquier país occidental, quiero decir un país que esté fundamentado en el derecho, sus normas internas se rigen por la Carta Magna, que es la Constitución. De la Constitución se derivan las leyes, desde la de mayor rango hasta la de menor rango. Las leyes que emanan en nuestro país de la Constitución y en todos los países occidentales se llaman leyes orgánicas. Son las que contienen derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos. Leyes orgánicas, la más alta ley en los rangos de las leyes. Le siguen las leyes ordinarias, después vienen los reales decretos y finalmente los reglamentos. Todos saben que tienen que acatar la Constitución y que las leyes de mayor rango son las que garantizan la libertad, la propiedad, la vida y el honor de las personas. Esto es lo que garantiza las leyes de mayor rango. De hecho, es lo que se persigue en un Estado de Derecho, que todo esté legislado y que todo esté sometido al imperio de la ley, para que los ciudadanos sepan cuáles son sus derechos y también cuáles son sus responsabilidades. Esto es lo que tenemos en un Estado de Derecho. Estamos protegidos, vivimos en libertad porque tenemos leyes. Cuando una ley de rango inferior o una norma contradice una ley de rango superior, la que prevalece siempre es la ley de rango superior, siempre. La ley menor o ha sido mal interpretada o mal entendida. Por lo tanto, se somete a la ley de mayor rango. Pues eso que ocurre en nuestros países con las leyes es exactamente lo que ocurre en el reino de Cristo con la ley de Dios. Exactamente igual. Tenemos una constitución que es la Biblia. Tenemos unas leyes de alto rango que son los 10 mandamientos. Tenemos leyes secundarias que son los principios. Y tenemos normas y decretos para la vida que se ubican en el contexto del testimonio. Por lo tanto, si tú vas a hacer algo que atenta contra el testimonio, está mal. Está mal. Aunque no haya una ley específica que te lo diga, si atentas contra el testimonio, estás violando la ley. Así que de la misma manera que la legislación en cualquier estado de derecho es muy precisa en su aplicación de la ley y no vive en la anarquía o en el que cada uno haga lo que quiera, exactamente así también ocurre en el reino de Cristo. Dios nos ha dado los 10 mandamientos. Nuestra relación con Dios está determinada en función de sus leyes. Nuestra relación con Dios está determinada en función de los 10 mandamientos. Por ellos seremos juzgados. Todos los hombres serán juzgados en base a los 10 mandamientos, con lo cual no parece que sea algo como para tomárselo muy a la ligera. Si desistimos de tomar en cuenta estas leyes de primer nivel, estaremos perdidos y sin rumbo, permitiendo que cualquier charlatán de feria pueda engañarnos, porque no tendremos una base sólida para defender los fundamentos de la fe y las doctrinas que emanan de los 10 mandamientos. Dios en su misericordia nos ha dado los 10 mandamientos, en su misericordia. Esto implica que no nos podemos acercar a las Escrituras para interpretarlas como nos dé la gana, porque toda ella es una unidad. Por lo tanto, si algo no encaja con lo que dice otra parte, es que la estoy malinterpretando. No puedo pasar por alto las normas de interpretación de las Escrituras, y no puedo despreciar de mi mente el hecho de que todos los principios que se exponen en las Escrituras se tienen que someter a las leyes de mayor rango, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nos fueron dados por el Creador, el Legislador y el Señor del Universo. Y esto no lo podemos perder de vista. Por esta razón, fijaos que lo primero que nos encontramos cuando abrimos las Escrituras es una afirmación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se acabó. No deja nada para que nosotros empecemos a lucubrar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice el escritor a los Hebreos, por la fe entendemos cómo se constituyó el universo. De manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este mundo, por tanto, no se hizo solo. No fue el azar y la casualidad la que dio lugar a lo que hoy es el mundo, con todas las cantidades de seres innumerables que lo pueblan, con toda la vegetación, con el aire y con los miles de cosas que posiblemente desconozcamos también. El mundo tuvo un comienzo y tuvo un creador, Dios. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es la relación que hay entre el creador y las criaturas? ¿Qué relación existe entre el Dios creador y nosotros que somos las criaturas? ¿Somos nosotros responsables delante de ese creador o no somos responsables? ¿Ha establecido Dios un código moral para regir la conducta del hombre y establecer la diferencia entre el bien y el mal? ¿Ha dejado Dios esto puesto en el mundo que ha creado a nivel moral delante de los hombres? ¿O ha dejado el creador en mano de la criatura que ella misma pueda establecer esa diferencia entre el bien y el mal? Que cada uno opine lo que quiera y establezca cada uno lo que está bien y lo que está mal. ¿Eso nos ha sido dado para que sea así? Lo que encontramos en las Escrituras, en primer lugar, es que si Dios es el creador de todas las cosas, tiene derecho a legislar sobre todo aquello que ha creado. Dios tiene el derecho absoluto de legislar sobre lo que ha creado. En segundo lugar, vemos que Dios ha usado de ese derecho. No solamente tiene el derecho, sino que lo ha ejecutado. Así como él ha puesto leyes físicas que rigen el universo, y por lo tanto si yo cojo un libro y lo suelto se cae al suelo, o como diría Newton, si cojo una manzana y la suelto resulta que se cae, ha elaborado leyes físicas que rigen el universo, también ha elaborado leyes morales que rigen en el reino de los hombres. Dios ha legislado y el hombre como criatura debe someterse a la ley de su creador. O lo hace voluntariamente o es juzgado severamente por la ley. Es lo que ocurre en nuestros países. O nos sometemos voluntariamente a la ley, o bien la ley nos someterá a nosotros de una manera bastante impertinente. Por lo tanto, mientras que Dios siga siendo Dios y el hombre siga siendo hombre, estamos sometidos al imperio de la ley, a la ley de Dios. Este principio se establece en todo tipo de sociedades y en todo tipo de organizaciones. Hay uno que legisla y otro que se somete a la ley. Da igual donde estemos. En nuestra empresa hay unas normas y unas leyes internas de la empresa que todos los empleados deben cumplir. En nuestro país hay unas leyes que todos los ciudadanos deben cumplir. En la comunidad de vecinos hay unas leyes que todos tienen que cumplir. Siempre hay una ley y siempre hay gente que se tiene que someter al imperio de esa ley. Hemos visto en el desarrollo de estos estudios también que esa ley fue puesta en el corazón de Adán en el mismo momento en el que fue creado. En el mismo momento en el que fue creado, la ley de Dios fue puesta en su corazón. Y a pesar de la caída, la obra de esa ley continúa operando en el corazón de los hombres. De manera que aquellos que no conocen la palabra de Dios y que jamás han escuchado los 10 mandamientos, saben que matar está mal. Saben que adulterar está mal. Saben que robar está mal. Y saben que asesinar está mal. Lo saben, sin que nadie se lo haya dicho. Por lo tanto, esa es la obra que Dios hizo en el corazón de Adán cuando lo creó. Y todos sus descendientes nacemos con la impresión de la ley de Dios grabada en nuestros corazones. Pero esta ley no solamente la dejó Dios en el corazón de los hombres, y que con el paso del tiempo el hombre, sabéis, que como es muy ingenioso, intenta cambiar la ley y justificar todo aquello que hace. Dios también tuvo, en su misericordia, el propósito de poner por escrito la ley. Y en Sinaí, Dios entregó a Moisés las 2 tablas de la ley en medio de un conjunto de eventos extraordinarios que hacían ver que esa ley era excepcional y que tiene un alcance mundial. Esa ley fue dada al hombre como hombre, no a los judíos, al hombre, porque ya en Adán fue dada y puesta en el corazón. Y esto es algo que la palabra de Dios revela con claridad en Éxodo 19 y en Éxodo 20 y en otros pasajes extensos de las Escrituras. Hemos repasado también los distintos tipos de leyes que fueron dadas: la ley ceremonial, la ley civil, la ley de alimentación e higiene, las leyes generales y la ley moral. Todas estas leyes se pueden resumir en 3. La ley ceremonial, que tenía que ver hasta la venida de Cristo, todo miraba, eran ceremonias con un objetivo: la persona de Cristo, el sacrificio de los corderos, los lavamientos, todo lo que se hacía tenía como objetivo mirar a la persona de Cristo y cómo en él se cumplía toda la ley ceremonial que los judíos, los hebreos en general, estaban continuamente haciendo. Estaba la ley civil, que sirvió al país de Israel mientras que fue país. Cuando dejó de ser país y fueron llevados cautivos, se acabó la ley civil, ya no hay más civil. Pero también la ley moral les fue dada. Y la ley moral no se acabó cuando vino Cristo, ni se acabó cuando Israel dejó de ser nación, porque la ley moral fue dada a Adán. Con lo cual la ley moral tiene validez perpetua para el hombre mientras que viva en este mundo. Debemos tener cuidado en no mezclar estos 3 tipos de leyes, porque entonces no podremos saber en qué terreno estamos pisando y acabaremos diciendo barbaridades, como ocurre en muchos entornos evangélicos, que al no saber qué ley va para qué sitio, se mezclan todas las leyes y se acaba diciendo, bueno, como las leyes acababan cuando Cristo, y en Cristo está cumplida la ley, yo ya estoy exento de la ley. Efectivamente, puedo coger una pistola y matar a mi vecino, que yo estoy exento de la ley. Pues evidentemente no. Ese es el desarrollo que vimos también que Pablo hacía extensamente en el Nuevo Testamento. Otro hecho que ha quedado establecido y que lo vamos a ratificar es que la obra de Cristo en la cruz no anula la relevancia de la ley moral, porque esto es lo que Cristo mismo enseñó y los apóstoles también se esforzaron en enseñarnos. Por lo tanto, debemos ser entendidos en cuál sea la voluntad de Dios y no conformarnos a las corrientes religiosas que se envuelven dentro del mundo evangélico, que nos hacen desistir de entender la auténtica importancia de la ley de Dios. Decir que el cristiano no está sujeto a ninguna ley es completamente falso y contraviene el espíritu de toda la Escritura, y la enseñanza importante también la encontramos en el Nuevo Testamento. Los 10 mandamientos continúan siendo hoy el resumen de lo que Dios exige de cada una de sus criaturas como seres morales. Es el patrón de justicia por el que todo hombre va a ser juzgado algún día, y es la norma que nosotros debemos seguir si queremos agradar a Dios. Si echamos de lado los 10 mandamientos como norma de justicia, porque ya ha caducado, como dicen muchos, no tenemos ninguna regla de justicia para establecer qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Porque entonces entraremos en, es tu opinión, es mi opinión, es la opinión de ese y es la opinión del otro. Y haremos como los políticos, que por el consenso aprueban las leyes según lo que nos conviene. Y mañana, si no nos conviene, quitamos las leyes y ponemos otras. Pero esto no es lo que nos ha dejado Dios. Dios nos ha dejado ratificadas sus leyes y no hay más que añadir y nada más que quitar. Juan Calvino, en su Institución de la Religión Cristiana, en el libro segundo, capítulo séptimo, parte 13, lo explica de este modo, todo este jaleo que ya en el siglo XVI era un problema. Algunos ignorantes, dice él, algunos ignorantes rechazan temerariamente a Moisés en general y sin excepción alguna, y arrinconan por tanto las dos tablas de la ley. Tal opinión hemos de rechazarla por completo, ya que Moisés ha expuesto admirablemente que la ley, aunque en el pecador no pueda causar más que la muerte, sin embargo en el regenerado produce un fruto y una utilidad muy distintos. Y cita Deuteronomio 32:46, cuando dice el Señor: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais. Es decir, Dios bendecirá a su pueblo cuando se ajuste a la norma de santidad que requiere la ley. Por lo tanto, no vamos a someternos a la ley como un medio para obtener la salvación, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Pero sí que la ley nos sirve para andar en el camino de santidad y saber por dónde exactamente tenemos que andar. La ley nos fija el camino y los márgenes en los cuales nos podemos mover. Así que tenemos que decir que evidentemente la ley es un modelo de justicia. Cristo vino para redimirnos de la maldición de la ley, pero no vino para eximirnos de someternos en obediencia a la ley. Son dos cosas importantes que no debemos olvidar. Cristo vino para redimirnos de la maldición de la ley, pero no para eximirnos de andar de acuerdo a la ley de Dios y buscar en la ley de Dios nuestro gozo y nuestra alegría. Dice Pablo en Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por lo tanto, en la ley encontramos nuestra justificación, pero que no la encontramos porque nosotros cumplimos la ley, sino porque Cristo nos justifica, porque Él sí que cumplió la ley en nuestro lugar. Para que pueda haber orden moral en el mundo, para que pueda haber orden en una familia, para que pueda haber orden en una nación, tienen que haber leyes que rijan a los miembros de esas comunidades, o la familia, o la nación, o la iglesia, da igual, tiene que haber leyes y normas. Y tiene que haber también sanciones justas para todos aquellos que violen la ley, para que nadie viole la ley y aquí no ha pasado nada. Tiene que haber sanciones justas, y esto es lo que hay en todos los países decentes. Hay leyes justas y hay consecuencias, que uno sabe que si viola la ley tiene sus consecuencias. Donde no hay ley, no hay justicia, y por lo tanto no puede haber orden. Y encontramos en las Escrituras y en todo lo que Dios ha creado que Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de caos, sino que creó un mundo ordenado, tanto físicamente como moralmente. Creó todo de forma ordenada. La ley moral de Dios vino juntamente con la creación. Y aunque esta ley fue puesta, como decíamos, por escrito también en el monte Sinaí y resumida en lo que conocemos como los 10 mandamientos... esta ley entró en vigor cuando Adán fue creado y hoy continúa estando en vigor, y mientras que estemos en este mundo seguirá estando en vigor. El carácter santo de Dios no ha cambiado ni cambiará, y mientras que Dios sea Dios y el hombre sea hombre, la ley moral tendrá que ser obedecida, y cualquier desobediencia o transgresión recibirá la justa retribución, dice la Escritura. Como muchos creyentes piensan que con la llegada del Señor Jesucristo fue introducido un cambio en el gobierno de Dios sobre los hombres y por lo tanto la ley ya no se aplica, ellos se toman el texto de no estamos bajo la ley sino bajo la gracia para justificar que no tenemos que someternos a los dictámenes de la ley y por lo tanto todo lo que enseña el Antiguo Testamento está caduco. Realmente hay que ser un poco ciego para no ver que cuando hablan los apóstoles, cuando habla el Señor, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, hay continuas referencias al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento nos está explicando el Antiguo, como diría un comentarista del pasado. Nos está explicando todo lo que a los profetas les fue dado. Y los apóstoles lo que están haciendo es cogiendo los textos del Antiguo Testamento y aplicándoles, dándole el sentido especial después de la venida de Cristo para hacernos entender qué es todo lo que había sido escrito antes por los profetas. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, dicen muchos en nuestros días. Este es el lema de una corriente de pensamiento muy introducida dentro del mundo evangélico que se llama antinominianos. Anti significa en contra de, y nomos significa ley. Es decir, van en contra de la ley. En contra de la ley. Pero esta postura se encuentra de frente con la enseñanza de nuestro Señor en Mateo 5:17, cuando Él declara de forma contundente que tanto su enseñanza como su obra están en perfecta sintonía con el Antiguo Testamento. Porque es la misma palabra de Dios, es la misma. No es un Dios del Antiguo y un Dios del Nuevo. No, eso es una perversión a la que nos quieren hacer entrar. Pero la palabra de Dios es una, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay una revelación que se va aumentando en dimensión porque vamos adquiriendo más conocimiento conforme pasamos a lo largo de la historia del pueblo de Israel y llegamos hasta el fin de las Escrituras. Hay una amplia revelación que va de menos a más, pero la Escritura mantiene una unidad de pensamiento en toda ella. Dice el Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera, dice el Señor, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Por lo tanto, el Señor está diciendo que evidentemente hay que enseñar los mandamientos. Hay que enseñarlos y hay que dar ejemplo para que otros imiten conductas que tienen que ver con ceñirse al espíritu de la Escritura. El apóstol Pablo también estaba en sintonía con esta enseñanza de Cristo, curiosamente. Y también estaba en sintonía con todo lo que los profetas expusieron acerca de estos asuntos. En Romanos capítulo 1, Romanos es una epístola de suprema importancia que establece este tema con precisión absoluta. Trata especialmente del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos es el corazón de la Escritura. Y el apóstol Pablo hace en esta carta una exposición bastante exhaustiva del contenido del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? En Romanos lo tenemos. ¿Y cómo veía Pablo este Evangelio en relación a las Escrituras del Antiguo Testamento? ¿Qué conexión tenía Romanos con el Antiguo Testamento? Vamos a leer en Romanos capítulo primero. Cuando nos dice allí el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Aquí deducís vosotros que el apóstol Pablo va a predicar una nueva doctrina, que trae una nueva doctrina y por lo tanto es algo novedoso lo que va a exponer, porque él se remite al Antiguo Testamento. Lo que voy a empezar a hablar aquí, lo que voy a exponeros a las iglesias en Roma, son las enseñanzas de los profetas. No hay nada nuevo que tenga que enseñaros. Simplemente voy a explicaros más a fondo, más en profundidad, cuál es el propósito de Dios para la salvación según Él lo ha revelado a los profetas y que se ha manifestado en la persona de Cristo, con todo lo que con Cristo vamos a recibir y hemos recibido. Por lo tanto, Pablo no se veía como un predicador de una nueva doctrina. Pablo se limitaba únicamente a explicar las enseñanzas del Antiguo Testamento. Esto es lo que enseñaron los profetas y lo explica. Este evangelio que anuncia la salvación en Cristo había sido prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Todos los santos del Antiguo Testamento se salvaron porque creyeron en esta promesa. No se salvaron los del Antiguo Testamento hasta la venida de Cristo de una manera, y después de que vino Cristo, los creyentes que vivieron después se salvaron de otra manera. Ningún creyente del Antiguo Testamento se salvó por la obediencia a la ley. Ninguno. Porque nadie puede obedecer la ley a la perfección. Nadie. No hay justo ni aun uno. Desde Adán nadie puede cumplir la ley. Desde la entrada del pecado en el mundo, ningún ser humano se ha salvado por las obras. Todos han sido salvos por la fe, y esa es la argumentación que nos da el capítulo 11 de Romanos. Por la fe. Adán, Enoc, Abraham, Noé, todos. Irán del antiguo pacto, pero se salvaron por la fe. La misma fe que nos salva a ti y a mí, la misma. Ahora bien, si el evangelio que Pablo predicaba se encuentra en perfecta consonancia con el Antiguo Testamento, ¿qué relación mantiene la ley moral de Dios con el evangelio? ¿Cómo se une la ley moral con el evangelio? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Sabemos que todos los rituales y ceremonias de la ley mosaica tipificaban y prefiguraban la obra de Cristo en la cruz. Y fueron anulados todos esos ritos, fueron anulados con la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque realmente el propósito de la ley ceremonial era poner en la mente y en el corazón de los creyentes el objetivo en el futuro que se cumpliría en Cristo. ¿Pero qué ocurre con la ley moral? ¿Cayó también en desuso la ley moral, igual que la ley ceremonial o la ley civil? ¿Cayó también en desuso la ley moral? De esto sigue hablando Pablo en Romanos y dedica una buena sección para hablarnos de la ley moral de Dios. ¿Por qué dedica el apóstol Pablo una buena sección de la epístola para hablarnos de la ley moral? Porque sin la ley, el evangelio no tiene sentido. Ninguno. Sin la ley, el evangelio no tiene sentido. Si miramos a la cruz de Cristo sin tener la ley de Dios delante de nuestros ojos, ¿qué sentido tiene la cruz de Cristo si no tenemos en cuenta la ley de Dios? ¿O por qué pagó Cristo en la cruz? ¿No fue para satisfacer la ley? Un comentarista que se llama Ernest Reisinger lo explica de este modo. Dice, el mensaje principal de la cruz no es Dios te ama, sino más bien la ley de Dios ha sido quebrantada. Contemplar la cruz sin la ley es como tratar de encajar un rompecabezas en el aire. Sin una base sobre la cual encajar las piezas, nunca puede tomar forma una clara imagen de la gracia de Dios. El espíritu de la cruz es el amor eterno de Dios, pero la base de la cruz es su eterna justicia, y las dos cosas van juntas. Predicar y enseñar la ley librará al evangelio y al cristianismo del sentimentalismo, del emocionalismo y de una supersticiosa perversión de la cruz, dice este comentarista. ¿Cuál es el mensaje que el evangelio anuncia a los hombres? ¿Cuál es el mensaje del evangelio? Que hay salvación en Cristo por medio de la fe. Este es el mensaje del evangelio. El asunto es, si hay salvación en Cristo, es que alguien necesita ser salvado de algún peligro. ¿De qué peligro? Si quitamos de en medio la ley, ¿de qué peligro tiene que ser salvado? Si no predicamos sobre la ley, si vivimos en un país donde no hay ley, ¿por qué razón me van a llevar a la cárcel? ¿Hay alguna ley que me condene y que me diga que tengo que ir a la cárcel? Si no hay ley, no hay condenación. No hay nada. Si quitamos la ley de Dios, no hay nada. No podemos ni predicar el evangelio. Porque el evangelio proclama salvación a todo aquel que cree. Salvación de la muerte eterna. Y la muerte eterna viene como consecuencia de aplicarse la ley de Dios. La justicia de Dios por medio de la ley se aplica sobre todo hombre. Y por eso somos merecedores de la condenación eterna. Pero si nos quitamos la ley, Pablo decía, yo no sabía que la ley me imputaba nada si la ley no dijera no codiciarás. Pero puesto que dice no codiciarás, me mató. Muchos predican, pecador, hay salvación en Cristo. ¿Pero salvación de qué? ¿Salvación de qué? Dios te ama, pecador, Dios te ama. Bueno, pues también me ama mi mujer, mi marido, mi padre. ¿Y? ¿Cuál es el peligro que me acecha? ¿Cuál es el peligro? ¿Hay algún peligro? Tenemos que definir, por tanto, de qué estamos hablando. Porque si la gente no sabe de qué peligro va a ser rescatada, difícilmente van a entender de qué Cristo les va a salvar. ¿Por qué Cristo vino al mundo? Porque hoy se celebra que Cristo vino al mundo. ¿Y por qué a la gente le importa un comino que Cristo viniese al mundo? Pero si yo soy bueno, no me hace falta Cristo, ni Dios, ni nadie. No me hace falta nada. Por eso tenemos que definir exactamente de qué estamos hablando. Y no es otra cosa de que todo hombre tendrá que presentarse delante del juez de toda la tierra para dar cuenta de su vida, en la que ha transgredido en continuas ocasiones la ley moral de Dios. Por esa ley va a ser juzgado y por esa ley va a ser condenado. El hombre nace en pecado al heredar, como sabéis, la naturaleza corrupta de Adán. Pero el hombre persiste en pecar porque sigue violando la ley de Dios. Es su naturaleza, no puede hacer otra cosa. Es su naturaleza. Está violando continuamente la ley de Dios. Y esto, las Escrituras le llaman pecado. Pecado es transgredir la ley de Dios. Y esa transgresión de la ley supone que se tiene que aplicar la justicia. La ley ha sido puesta para que haya justicia. Y la justicia exige ser satisfecha. Y en este caso la justicia exige ser satisfecha con la muerte del culpable. Y es de ese pecado y de todas las consecuencias que conlleva violar la ley de Dios, de lo que Cristo vino a rescatar a los que estaban condenados por su naturaleza y por sus propios hechos. A esos condenados vino Cristo a rescatar. Por eso los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad de parte de Dios para con los hombres que están condenados, y es a quien Cristo vino a rescatar de la condenación. Gloria a Dios en las alturas. Así que la ley moral de Dios se encuentra íntimamente ligada al Evangelio porque es el instrumento que Dios usa para revelar al pecador la condición que tiene de que ha transgredido la ley de Dios y por lo tanto es merecedor de la condenación eterna. Por eso dice Pablo también que es la ley, es nuestro ayo, nos coge de la mano para llevarnos a Cristo, porque nos revela exactamente cuál es nuestra situación. Mereces la condenación, mereces la muerte, y la ley me condena. Por tanto, ¿dónde puedo encontrar la salvación? ¿Cómo puedo obtener la salvación? ¿Cómo puedo redimir mi pecado? ¿Cómo puedo liberarme? Pues eso nos lleva al Evangelio. Y es en ese sentido que Pablo nos dice en Gálatas 3:24 que la ley no fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La fe de la cual Cristo es el autor y consumador y que le imputa de pura gracia a aquellos a quienes llama la salvación. Nunca fue la intención de Dios justificar al pecador por guardar la ley. Jamás. Jamás nadie entrará en el reino de los cielos guardando la ley. El que justifica es Cristo por medio de la fe. Pero la ley es el ayo que nos lleva de la mano a Cristo. ¿Y cómo lo hace? Mostrando nuestro pecado. Esta es la ley. Ahora, delante de la ley, que es nuestro espejo, mírate a ver si cumples con todo lo que la ley te demanda. Y cuando nos miramos delante del espejo de la ley, vemos que somos incapaces de poder cumplir ni un solo de los mandamientos. Ni de palabra, ni de hecho, ni de mente. Imposible. ¿Y qué ocurre cuando el pecador viene a Cristo? ¿Qué ocurre? ¿Acaso deja de ser importante entonces la ley para su vida a partir de ese momento? Dice, bueno, como yo, Dios ya me ha llamado por su gracia, ya soy creyente, la ley ya no tiene nada que ver conmigo. ¿Es esto lo que enseña la Escritura? Pues no, no es esto lo que enseña la Escritura. La ley moral de Dios no sirve únicamente para mostrar nuestra condición pecaminosa, sino también para mostrarnos la naturaleza de la voluntad de Dios y cuál es la norma que Él exige de vida para su pueblo. ¿Cuál es la norma que Él exige? Los 10 mandamientos. Es decir, no podremos cumplirlos para justificarnos delante de Él y entrar en el reino de los cielos, pero sí que nos sirven para saber cuáles son los límites en los que nos podemos mover. Si somos salvos, debemos vivir en santidad, y vivir en santidad no es otra cosa que conformar nuestras vidas y nuestros pensamientos a los requisitos morales que se exponen en los 10 mandamientos. Por eso dice Pablo en Romanos 13:9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La segunda tabla de la ley se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, fijaos que Pablo no está diciendo, bueno, como ya sois creyentes, no hace falta que cumpláis la ley, podéis vivir como os dé la gana. No, la está recitando. Y dice, el resumen de todo esto es amarás a tu prójimo. Pero es el resumen. Luego hay que ampliar lo que se está diciendo para saber exactamente de qué estamos hablando y ver en qué me afecta a mí la ley y ver qué cosas tengo que corregir en mi vida para vivir de forma agradable a Dios. Si los 10 mandamientos no estuviesen en vigor, ¿qué sentido tendría que se nos dijera que el amor es el medio que ha de llevarnos al cumplimiento de la ley? Si no hay ley, ¿el amor entonces de qué me sirve? Si amas a tu hermano de una forma correcta, necesariamente vas a cumplir los 10 mandamientos. Si amas a tu hermano, te vas a someter a la enseñanza de los 10 mandamientos. El antinominiano dirá: no tiene importancia cumplir los mandamientos. No estoy interesado en ese documento tan antiguo, porque para mí los 10 mandamientos caducaron en la cruz del Calvario. Ya no tiene nada que ver conmigo. No quiero saber absolutamente nada de eso. Que ya con Cristo allí fue crucificado los mandamientos también. Si cumplo o no cumplo los 10 mandamientos, es algo que no me quita el sueño. Pues quien piense así tiene un gran problema, porque esa no es la enseñanza ni del apóstol Pablo, ni de nuestro Señor Jesucristo, ni es la enseñanza de las Sagradas Escrituras, en absoluto. Para Pablo era importante la obediencia al decálogo, y coloca, fijaos, el amor en una relación íntima con esa obediencia. El amor y la obediencia a los mandamientos van juntos. En ninguna parte de la Biblia se nos presenta el amor como una alternativa o un sustituto de la obediencia. Es decir, si amas a Dios, cumplirás sus mandamientos. No va separado, va junto. El amor es el principio que nos mueve a obedecer. El amor es el principio que nos mueve a obedecer. El apóstol Juan, en su carta, en su evangelio, perdón, en el capítulo 14, versículo 15, está hablando al Señor y dice: si me amáis, haced lo que os dé la gana. No dice esto. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Va unido el amor y guardar los mandamientos de Dios. El apóstol Juan, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 6, este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Primera de Juan 5:3, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Primera de Juan 5:2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 3:24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan 3:22, y cualquier cosa que pidiésemos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Una batería completa. ¿Qué está enseñando la Escritura? Que los mandamientos no importan, que ya es cosa del pasado, que nosotros estamos exentos, o nos dice que el amor a Dios es obedecer sus mandamientos y ponerlos por obra. Así que no somos salvos por guardar la ley. La ley no nos va a justificar. No somos salvos por ninguna cosa que nosotros podamos hacer por nosotros mismos y podamos poner allí todo nuestras obras. Porque, repito, la Escritura dice que por las obras de justicia que podamos presentar delante de Dios, no seremos justificados. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero todo aquel que ha sido salvado por medio de la fe muestra la realidad de su fe a través de una obediencia gozosa a los mandamientos. Por eso en Apocalipsis 14:12 se describe a los santos, fijaos qué palabras más sublimes, se describe a los santos como los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esos son los creyentes, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Les ha sido dada la fe de Cristo, han sido salvos por medio de la fe y, por lo tanto, como consecuencia, guardan los mandamientos como el camino de santidad al que tienen que someterse para vivir en este mundo con integridad. Ya sabéis que para el mundo los mandamientos de Dios son gravosos, son pesados, una carga insoportable de la que sería mejor librarse. Pero el verdadero creyente, dice la Escritura, que ha vencido al mundo. Ha vencido sobre esa forma de pensar del mundo, y por lo tanto para él los mandamientos no son gravosos. Se deleita en la ley de Dios. El libro de los Salmos recoge amplitud de textos que nos hablan de cómo el creyente se deleita en la ley de Dios. Bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Así que esperamos, hermanos, que toda esta serie que hoy concluye sobre los 10 mandamientos haya sido para la edificación de nuestros corazones y para que Dios sea honrado en nuestra vida de acuerdo a su palabra. Y concluimos con un texto de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así que confirmamos la palabra de Dios y esperamos que haya sido de bendición y de edificación para cada uno de nosotros. Vamos a terminar en oración.